Son las 2 de la tarde en París de este viernes 27 de septiembre y escuchan una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Vanessa Loiseau y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
El primer ministro Benjamín Netanyahu hablará hoy ante la Asamblea General de la ONU, un esperado discurso por la comunidad internacional que sigue pidiéndole un cese al fuego en Gaza y ahora también en Líbano. En México, miles de personas salieron a las calles para exigir justicia y verdad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que cumple ya 10 años. Iremos al corazón de la protesta con nuestra corresponsal. El Papa Francisco ya se encuentra en Bélgica, donde declaró que la Iglesia Católica debe buscar el perdón por el flagelo de los abusos sexuales a menores. Esta noche se reúne con las víctimas de esos abusos. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en el Líbano. El grupo Hezbollah anunció hoy haber disparado una serie de misiles contra la zona de Tiberíades en el norte de Israel. También los hutíes de Yemen lanzaron un misil dirigido a Tel Aviv que fue interceptado por el sistema de defensa antiaéreo israelí. Por ahora, la idea de una tregua, como han propuesto Estados Unidos y Francia, parece muy difícil. En Beirut, la capital libanesa, se siente cierto fatalismo sobre las negociaciones para alcanzar un alto al fuego. En el barrio cristiano de Acre, frente al puerto de Beirut, Jacques, un comerciante, no espera nada de estos diálogos para detener una ofensiva que tiene como origen la guerra en Gaza contra el Hamas, aliado de Hezbollah. Lo escuchamos al micrófono de nuestra enviada especial, habla Junaide.
Gaza no nos concierne. Como libanés no es asunto mío. Solo me interesa el Líbano. Tenemos muchos problemas aquí. No me importan estas negociaciones. Son todos unos mentirosos, los de allí y los de aquí. Nos gustaría descansar y que dejen que cada uno se ocupe de sus problemas.
Y mientras tanto, en Israel, esta nueva ofensiva contra el Líbano ha vuelto a despertar un sentimiento nacionalista y ha hecho subir la popularidad del primer ministro Benjamín Netanyahu, que se había visto bastante deteriorado, ya que Netanyahu ha sido acusado por meses de no concentrarse en recuperar a los rehenes que están en manos de Hamas desde el 7 de octubre. Vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
101 israelíes, por lo menos la mitad de ellos aún con vida, permanecen secuestrados y desaparecidos en Gaza desde el 7 de octubre pasado, casi un año, pero dos partidos de la extrema derecha mesiánica y racista amenazan con desmantelar la coalición de gobierno si Bibi accede a una tregua con Hamas, aunque ello implique la liberación de los rehenes. Influenciados por medios de prensa que no son otra cosa que megáfonos del gobierno, como el Canal 14 de televisión, los vivistas, por el popular apodo de Netanyahu, Bibi, atacan a las familias de los secuestrados y denominan a los manifestantes a favor de su liberación traidores. Ayer, en la ciudad de Netanya, cuyos habitantes votan tradicionalmente al partido Likud de Netanyahu, transeúntes arrojaron huevos contra el padre de una de las soldadas secuestradas por Hamas en Gaza, que imploraba por su liberación. Benjamin Netanyahu viajó a Nueva York para disertar hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se niega a aceptar un plan de cese de fuego por 3 semanas frente a Hezbollah para negociar un acuerdo diplomático y, trágicamente, hasta la oposición de izquierda está a favor de la continuación de la ofensiva en Líbano para triturar el poder de fuego de Hezbollah y lograr la tranquilidad para el norte de Israel. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Este jueves 26 de septiembre se cumplieron 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, México. Unas 10.000 personas salieron a las calles para exigir al gobierno justicia y verdad sobre el caso. Los manifestantes se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, donde los padres de los estudiantes desaparecidos ofrecieron discursos ante la multitud. Y allí, en el corazón de la protesta, estuvo nuestra corresponsal Gwendolina Duval, que nos trae los siguientes testimonios.
Pues igual como el principio, para nosotros, pues aunque ha pasado 10 años, nosotros nos hace falta un hijo en la casa.
Hay una consigna que dice que es más peligroso ser un estudiante en México que ser un delincuente, y es verdad, si levanta la voz y lo matan, levanta la voz y ya lo desaparecieron.
Traicionó la confianza que como padres pusimos y dio la espalda al caso Ayotzinapa por proteger al ejército.
Cuando las pruebas surgieron de la responsabilidad militar, ahí el gobierno ya no quiso continuar con la investigación.
Los manifestantes también pidieron a la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que atienda este caso de los estudiantes de Ayotzinapa. El Papa Francisco ya se encuentra en Bélgica, donde declaró que la Iglesia Católica debe buscar el perdón por el flagelo de los abusos sexuales a menores. Esto en un discurso ante representantes políticos y de la sociedad civil en Bruselas. Lo escuchamos.
Pienso a las dramáticas vicendas de los abusos sobre menores.
Los trágicos casos de abusos a menores es una lacra que la Iglesia está afrontando con firmeza y decisión, escuchando y acompañando a los que han sido heridos y poniendo en marcha un programa de prevención en todo el mundo.
Y actuando en todo el mundo capilares, programa de prevención,
Y esta misma noche el Papa Francisco se reunirá a puerta cerrada con las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia belga. Vamos ahora a Ecuador. La capital, Quito, sigue en estado de emergencia, sumida en humo y cenizas, cuando ya suman 27 los incendios que han devastado parques y bosques en los alrededores. En Radio Francia Internacional conversamos con el comandante del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, Esteban Cárdenas, quien describe la crítica situación.
La mayoría de los 7 focos que tuvimos a partir del martes en la tarde, de ellos 6 están controlados y en proceso ya de enfriamiento. El último, en una de las montañas de nombre Auki, que es una de las más complejas que hay en la ciudad, todavía tenemos personal trabajando, no tenemos fuego vivo. Sin embargo, la temperatura está sobre los 150 grados, que hace que se generen reiniciones. Entonces, ahí todavía estamos por lo menos unas 50 personas trabajando hasta que logremos bajar la temperatura de todo ese lugar. Nosotros prácticamente estamos esta semana cumpliendo 3 meses de sequía. No solo en la capital, tenemos un incendio muy complicado en el centro del país, en la provincia de Cotopaxi, tenemos otro en la zona de La Suay, en Loja, y también una en la zona norte, un poco casi a la frontera con Colombia, que están considerables. Sin embargo, ya tenemos, de acuerdo a las predicciones meteorológicas, de hecho en este momento ya estamos con ciertas precipitaciones del lado sur de la ciudad. No sabemos si llegará hasta donde estamos, pero esperamos que para el día de mañana ya podamos tener las primeras precipitaciones, da igual que en el centro del país.
Era el jefe de bomberos de Quito, Ecuador. Y en Argentina, más de la mitad de sus habitantes son pobres. Es lo que arroja el último informe del Instituto de Estadísticas del país, el INDEC, que indica que casi un 53% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, un aumento de más de 11 puntos con respecto al año 2023. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Natalio Cosoy amplía la información.
Hace cerca de 20 años que la pobreza no estaba por encima del 50% en Argentina y que la indigencia no superaba el 18%. Ni siquiera se superaron esas cifras durante la pandemia de COVID-19. Es cierto que la pobreza viene creciendo en forma sostenida desde comienzos de 2022. Sin embargo, este gobierno, que sí tomó medidas que llevaron a la desaceleración de la inflación y a la baja del déficit fiscal, por ejemplo, no hizo lo mismo para detener el crecimiento de la pobreza. De hecho, el salto de más de 11 puntos entre la cifra de pobreza del segundo semestre de 2023 y el primero de 2024 es especialmente grande. El gobierno argumenta que se trata de una situación transitoria que está ordenando la economía después de lo que considera el descalabro de anteriores administraciones y que cuando concluya el proceso que ha llevado a una caída de la actividad y del empleo, la economía crecerá y la pobreza se reducirá. Por ahora las encuestas muestran que se sostiene cierto nivel de apoyo al gobierno, aunque va perdiendo fuerza. Y la gran pregunta es ¿cuánto seguirá tolerando la sociedad argentina este nivel de ajuste y los efectos que causa? Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Gracias, Natalio. Y en Japón ya hay nuevo primer ministro. Shigeru Ishiba fue elegido hoy jefe del Partido Liberal Democrático y sustituirá a Fumio Kishida como jefe de gobierno. Y Manu Terradillos nos describe su perfil.
Un emocionado Shigeru Ishiba no dudó en quitarse las gafas para secarse las lágrimas tras ganar las primarias del Partido Liberal Demócrata en Japón, la formación gobernante. Un triunfo que a sus 67 años le llevará al cargo de primer ministro, un puesto al que ya aspiró en 4 ocasiones en el pasado, especialmente en 2012, cuando perdió en la votación contra el malogrado Shinzo Abe. Amante de las miniaturas militares y de los ídolos pop de los 70, Ishiba atesora una importante experiencia política que ahora quiere poner al servicio de su mandato, especialmente en dos áreas, con su pasado como ministro de Defensa y de Agricultura y Pesca. A nivel internacional, el nuevo jefe del Ejecutivo deberá afrontar a una China cada vez más asertiva en la región, así como una Corea del Norte que sigue con sus pruebas de misiles. Para ello ha planteado reforzar el estamento militar nacional y la creación de una OTAN asiática, aunque sin buscar una confrontación diplomática con Pekín, que horas después de la victoria de Ishiba ya expresó su deseo de mejorar las relaciones entre ambos países. En Japón, su gran objetivo es relanzar la economía, además de haberse comprometido a revitalizar las zonas rurales, una tarea que ya comenzó en su paso por el Ministerio de Agricultura y Pesca. Ishiba será nombrado oficialmente primer ministro el 1 de octubre.
Vamos al Festival de Cine y Culturas Latinoamericanas de Biarritz, al sur de Francia. Se cerrará este viernes por la noche con la entrega de los premios y en la competencia está la cinta panameña protagonizada por la actriz chilena Paulina García. Nos amplía desde Biarritz nuestra enviada especial, María Carolina Piña.
Mami, apaga la vela, mamá. Mercedes es una mujer de negocios que levantó un imperio en Panamá. Es arrogante y de mal carácter y poco a poco comienza a sufrir de demencia senil. Su familia decide entonces contratar a una inmigrante colombiana para que la cuide.
Básicamente lo que mi mamá necesita es alguien que esté pendiente de ella.
Esa es la historia de Querido Trópico, donde Paulina García sorprende en el papel de esta mujer mayor y cada vez más confundida que es Mercedes. Un rol que la sedujo y la sorprendió.
Es interesante que una mujer que ha tenido un poder, que ha gozado de un poder y de un estatus, producto de una enfermedad, pierda todo eso y en cambio encuentre otra cosa que es algo vital, que encuentre un corazón. Me va apareciendo personajes más interesantes con los años. Yo pensé que iba a pasar esto de que uno envejece y los personajes van como colapsando y va apareciendo poco trabajo. Pero fíjate que no, presentar mujeres en distintos momentos, en distintas edades, para mí eso es muy entretenido, muy desafiante, a veces peligroso, riesgoso, pero de eso se trata.
Pero las cigüeñas que traen bebés no existen.
Y Dios tampoco.
Querido Trópico, de la panameña Anendara, es uno de los 10 largometrajes que compiten por el premio El Abrazo a la mejor película del Festival de Biarritz. Desde Biarritz, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
Y así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Loiseau lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.